En 23 minutos serán las 12.
Guitarrero, con tu cantar.
A partir del próximo 11 de junio, Televisión Nacional va a comenzar a emitir una nueva serie, Historia de la Música Popular Uruguaya. Un proyecto en formato documental testimonial que se propone abordar los diferentes géneros, estilos y autores de importancia que han surgido entre la década del 60 y la década del 90 y ubicarlos dentro del contexto social en el cual surgieron. Son un total de 57 entrevistados, 400 canciones, documentos a lo largo de 15 capítulos. Va a ser emitida martes y jueves a las 8 de la noche y repetida sábado y domingo a partir de la hora cero. Para conocer un poco más de esta propuesta, antes de que aparezca en pantallas y puedan averiguarlo por ustedes mismos, es que recibimos en estudios al director del proyecto, Juan Pellicer, realizador audiovisual y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República. Juan, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por el interés en esta propuesta.
Antes de meternos en el proyecto en sí mismo, a alguien le puede quedar la primera duda. ¿De qué hablamos cuando hablamos de música popular uruguaya?
Vos sabés que cuando nosotros arrancamos con esta serie por allá, por el 2002, también como que empezamos con esa cosa como muy académica, muy de facultad, de empezar a definir las cosas. Y fuimos a hablar con el musicólogo Corín Aronian, y cuando le hicimos esa pregunta, nos contestó, mira, Laura Yestarán, cuando le preguntaban eso, contestaba, es eso de que todos sabemos de lo que estamos hablando cuando mencionamos la palabra.
Bien.
¿Está? Es como una forma de decir, no nos pongamos a discutir términos académicos y vayamos al metier de la cosa. Yo también arranqué con eso y bueno, y después como que me fui metiendo, claro, en cada cosa, en cada movimiento musical, que es lo que nosotros agarramos, y bueno, y por ahí es que donde va la cosa.
Bueno, cuando decís movimientos musicales, hablemos de géneros entonces.
Mira, nosotros agarramos tanto las movidas de rock tropical, de proyección folclórica, algunos mojones de tango. Entonces vamos identificando mojones a través de la investigación en nuestra música popular, y esos son entrevistamos a los protagonistas que van contando un poco esos mojones, y nosotros los vamos insertando en los contextos sociopolíticos en los cuales se dieron.
Estamos hablando de un espacio temporal 60 al 90, son 30 años. ¿Por qué eligieron esas décadas?
En realidad, como que ellas nos eligieron a nosotros, ¿no? Porque nosotros arrancamos con un proyecto mucho más acotado en el tiempo, que agarraba un poco la época de la dictadura.
Claro.
Y bueno, empezamos a entrevistar referentes y decir, bueno, pero tenemos a estos tipos adelante, a Buscaglia, no sé, ¿por qué no preguntarles sobre la época de las musicaciones? Y empezamos a encontrar información impresionante que nos fue llevando hacia atrás. Y bueno, y ahí encontramos un corte en la década del 60 con la generación de Biglietti, Zitarrosa, Olimareños, y después a fines de la década del 80 encontramos otro corte en lo sociopolítico con la votación de la ley de caducidad, y en lo musical que estaba la movida de rock de Estómagos Traidores, que estaban como separándose todos los grupos, fallece Lazaroff, se separan los Olimareños en el 90 y fallece Zitarrosa también. Entonces como que ahí encontramos otro corte para poder parar también.
Bien, cuando decís todo este trabajo lo comenzamos en el 2002, me imagino que entre otras cosas incluye entrevistas a gente que, bueno, en el lapso 2002-2009 ha fallecido, y a gente, bueno, muy importante para la música popular uruguaya. Estoy pensando, a ver, Buscaglia, Arnold Jans, bueno, sí, más recientemente Gonzalo Farrugia.
Sí, sí, ellos tres son entrevistados, y otro de los fallecidos es Eduardo Rivero, que era de Caribe con K.
Bien. Así que logran tener testimonios de esos.
Sí, sí, la verdad que entrevistas... Todas esas entrevistas estuvieron muy buenas, muy jugosas, y sacamos muchas cosas de esas entrevistas.
Me imagino que haber sido difícil seleccionar lo que iba y lo que no iba, ¿no?
Pa. Eso fue un laburo terrible. Muchas cosas quedaron afuera, pero bueno, quedó como lo más importante de cada entrevista, creemos nosotros. Bueno, después que terminemos con toda esta vorágine que es el lanzamiento, sacar la serie al aire, veremos si le podemos dar otro formato a las entrevistas para que toda la información que está ahí adentro no se pierda, ¿no?
¿Tenés idea, Juan, cuántas horas grabaron y tuviste que visionar cuando empezaron a hacer el corte?
Yo me acuerdo que las chiquilinas de Hit, ¿te acordás que vinieron? Sí. Habían grabado 50 horas.
Para hacer
un documental de una de poco, imagínense ustedes lo que habrá sido eso.
Sí, perdón.
Sí, que estaba además centrado... básicamente en un grupo muy reducido de canciones.
Claro, lo que nosotros cuando ellas arrancaron, no me acuerdo si fue cuando arrancaron, no, estuvimos, en un momento estuvimos reunidos con ellas, a través de Rubén Olivera, de Ayuy, claro, que nos dio una mano grande con muchos materiales. Bueno, vimos que eran proyectos muy diferentes y bueno, cada uno siguió su camino.
Claro, claro, claro. ¿Alguna entrevista para resaltar? ¿Alguna frase que te haya quedado resonando y que vamos a poder ver en más adelante?
No sé, tenés cosas polémicas. Te puedo mencionar, por ejemplo, me encontré cosas que me sorprendió, muchos músicos que renegaban del rótulo de canto popular. Y explican ahí por qué no les gustaba que los definieran con ese rótulo. Me sorprendió mucho la movida tropical porque mucho tampoco la conocía, descubrí muchas cosas, yo qué sé, como para tirarte algo, ellos por ejemplo en la década del 60 tocaban los ritmos cubanos y del Caribe tal uh-huh. cual el son, yo qué sé, todos esos ritmos de ahí, las guarachas, etcétera, tal cual se tocaban allá. Después, en un momento, empieza a aparecer la plena, ¿tá? Y ellos agarran esos ritmos, los corren, como quien dice, los corren a tierra, hablando musicalmente, y empieza a desarrollarse esa plena, que es lo que se escucha hoy acá. Y entonces, algo así como muy gracioso, que en un momento a un integrante de Sonora Cienfuegos le mostraron eso, y el tipo dijo, ¿qué te parece? Malvin, dijo, como diciendo mal, ¿no? Y entonces a ese estilo le quedó el malvinazo.
¿Entendés? Juan, ¿con qué debuta el 11 de junio el ciclo?
Mira, el 11 de junio, un poco la idea es mostrar varias movidas y todo lo que convivía históricamente en un periodo musicalmente. Entonces tenemos la búsqueda de identidad de la generación del 60, donde todos los testimonios nos dicen que Zita Rosa, Biglietti, Olimareño se arrancan todos tocando zambas argentinas por la influencia del folclore argentino, y poco a poco se va dando un proceso natural de búsqueda de un repertorio propio. De repente gente que estaba en distintos puntos del país y que en ese momento no se conocía, como los olimareños, el sabalero que estaba en la otra punta del país, Zita Rosa, que no se conocían. Empieza como una búsqueda de separarse del folclore argentino y buscar una identidad. Ahí arranca el documental. Después pasamos por las movidas de jazz, donde estaban los Hot Blowers, donde arrancan los Fatoruso, por ejemplo. Pasamos por los candombes de vanguardia, hablamos de la llegada del rock and roll al Uruguay a través de la película Rock Around the Clock en el año 58, donde tengo acá unas fotos para mostrarles, donde iban que saqué de esas revistas Cine, TV, Radio, Actualidad, que aprovecho para agradecerle a María Lucía Massa, que de acá del Espectador, que nos pasó algunas de esas revistas, donde iba la muchachada a bailar el rock al cine. Y había como crónicas en esa revista de la reacción del mundo adulto con respecto a esa nueva ola de movida joven que se venía. Era una cosa también que me llamó bastante la atención. Después otra cosa que tocamos es la llegada de los olimareños a Montevideo, cuando vienen a la fonoplatea del Espectador, contado por ellos. Y en el último capítulo terminamos con la influencia Beatle y Rhythm and Blues, de la movida de los Shakers, los Gatos, los Mockers, todo eso convive en el primer capítulo.
Sí, ustedes manejan 30 años, digamos, en el contexto, y hay un hecho ahí que es muy fuerte, y aparte que es muy largo, como la dictadura. Dentro de 30 años, 12 años, claro, es bastante. ¿En cuánto influye la dictadura y cuál es el género para ustedes mayormente influido por la dictadura? De los que tocaron, a través de las investigaciones que han hecho, ¿no? A través de la impresión que ustedes llevaron a raíz de la investigación.
Mira, era imposible no ser permeado, ¿no? Por esa realidad sociopolítica que le cayó a todo el mundo, a unos más que otros, ¿tá? En lo musical, ¿no? Por ejemplo, la movida tropical es algo que se toca también en uno de los capítulos, el tema de la influencia de la dictadura. Siguió haciendo lo mismo que venía haciendo desde antes, por ejemplo, ¿no? Como que musicalmente fue lo que menos le influenció, digamos, la censura y las políticas de la dictadura. Los militares creían que no estaba atacando nada y no era complicado ni en las letras ni en la música, entonces como que fue un sector que lo dejaron un poco tranquilo, si bien vivían en el país y de repente claro. En un baile venían los militares y paraban la música y los hacían poner a todos contra la pared, o sea, de ese tipo de cosas no escapaba nadie, ¿no? Pero después tenés la generación de Numa Morales, Biglietti, Olimareño, bueno, Numa es un poco posterior, pero está como metido dentro de esa generación, que son todos músicos exiliados. Ahí como el país pierde toda una generación de músicos que se van. Después tenés la movida de rock, fue también muy golpeada. Por ejemplo, el musicólogo Corín Aronear nos dice que él no le queda muy claro si fue atacada de lleno por la dictadura. Lo que nos dicen los músicos es que había una cuestión de estética y de aspecto, el tema de tener el pelo largo o usar ropas medio hippies en aquella época, como que eran muy emparentados con la gente que militaba políticamente en la izquierda. Entonces, de repente, en todos los espectáculos o en la calle los paraban a cada rato, me llegaron a contar anécdotas de que te subían una chanchita y te cortaban el pelo. ¿Me entendés? A tijeretazos, ahí nomás. Cosas así, ¿no? Entonces como que tipos que estaban en un viaje musical se sintieron como muy atacados, y bueno, y optaron por irse del país. Eso fue como otra de las generaciones que fue muy golpeada por la dictadura. Después tenés los músicos que se criaron en dictadura, ¿tá? Rumbo, los que iban cantando, Darno Jans, incluso, que fue muy golpeado, censurado por la dictadura, estuvo preso un tiempo. Que eso él nos lo cuenta en la entrevista. Fue, no sé, a ver qué otras movidas. Después lo que tenés es con la vuelta a la democracia, la generación joven que no se sentía identificada con el canto popular, que te decía que bueno, que ya se venía la democracia, que eso de ir a pasar el mensaje, como que no se sentían muy identificados por eso. Y bueno, y tuvieron una reacción, y ahí viene la movida de rock, de los jóvenes, que eran Los Estómagos, Los Traidores, Cero, La Tabaré, pero todo sí muy marcado por el contexto sociopolítico que se vivía.
¿Qué cantidad de gente trabajó en el proyecto, Juan?
Y mirá, a lo largo de estos ocho años han pasado muchas personas, pero los que estamos siempre involucrados al proyecto seremos un núcleo de 8 o 10 personas. Más o menos.
¿Y ahora que se viene, el debut, digamos, cuando se mira para atrás, ¿qué cosas pasan por la cabeza?
¿Y qué cosas pasan?
Porque hace un montón de años que vienen trabajando.
Sí, claro. Que fue un trabajo hecho muy a pulmón, que uno lo puede hacer también en cierta etapa de la vida, donde de repente tenés menos responsabilidades. Y bueno, y esperamos más que nada con este trabajo perfilar un grupo de trabajo, valga la redundancia, para poder seguir haciendo este tipo de cosas en televisión, que nos parece que es un producto que falta, que está bueno que exista todo lo que existe en televisión, porque hay gente que le gusta verlo, pero está bueno que exista todo, y me parece que este tipo de trabajos no están habiendo, no sé por qué. Tampoco es nada original, ¿no? Porque la historia de la música la vemos en el cable de otros países, ¿no? De otras cosas. No entendíamos mucho por qué acá no... Nadie encaraba eso, y bueno, nos gustó encararlo y terminó en esta serie.
¿Falta un poco de archivo, capaz, a nivel televisivo y radial, como para...?
Ese fue uno de los grandes problemas, ¿no? Cuanto más atrás te vas en el tiempo, menos cosas hay. Por ejemplo, de Discodromo no existe nada en fílmico de lo que fue ese programa, que no hay músico que haya entrevistado que no me lo mencione como referente a Rubén Castillo y el programa Discodromo. Por ejemplo, de eso no quedó nada. Actuaciones también en otros programas de otros canales, tampoco hay nada. Ya empieza a haber video con materiales de la DINARP, que eso está en Presidencia, y bueno, y de ahí sacamos algunas cosas, pero sobre todo de tomas de calle y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y los músicos que eran promovidos de la DINARP. Y después, ya cuando empieza a venir década del 80, ahí ya empieza a haber un poco más de material.
Juan, muchas gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, gracias a ustedes.